Es la 1, las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. La Audiencia Provincial de La Coruña ha levantado la imputación de 12 cargos de Adif por el accidente de Alvia, que en 2013 se cobró la vida de 79 personas. De esta manera, el único imputado por la tragedia vuelve a ser el maquinista. Beatriz Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. La Audiencia Provincial de La Coruña deja, por tanto, a Francisco José Garzón, el maquinista, como único imputado por el accidente de Angrois, fallando a favor así de los recursos interpuestos por la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Una decisión a todas luces increíble para el abogado de Garzón, Manuel Prieto.
Me parece tan sorprendente que es que a mí me parece increíble. Los que estamos viendo un poco todas estas cosas y conocemos, no tiene ninguna razón de ser. Eso es imposible. Si no tiene ningún sentido que se pueda dar por bueno y por válido unas vías en esas condiciones.
Tras el cambio de juez en este caso, después de que Luis Alal se retirase, los magistrados no han considerado que ninguno de los 12 altos cargos, entre los que se encontraban el expresidente de Adif, Antonio González Marín, el exdirector de Seguridad de la Circulación, Andrés Cortabitarte, exjefes de gabinetes de cargo de fomento y el actual interventor general del Estado, José Carlos Alcalde, tuvieran ninguna implicación en el asunto.
Y seguimos muy pendientes de todo lo que ocurre en la crisis del ébola. Hasta el momento hay 6 pacientes relacionados con la enfermedad, pero solo un caso confirmado, el de Teresa, la sanitaria que trabajó con los misioneros Miguel Pajares y Manuel García Viejo. El Ministerio de Sanidad está estudiando las posibles causas de ese contagio, mientras sigue también adelante con el proceso de desinfección. Paco Coronel, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ministerio de Sanidad ya ha dado luz verde y el proceso de desinfección del edificio del auxiliar de enfermería ha dado comienzo. El encargado de hacerlo será el Hospital Fundación de Alcorcón y ha anunciado que llevará rajatabla todos los pasos. Hasta el momento, las hipótesis sobre el posible contagio llevan a la manipulación en el traje por parte del auxiliar. Desde Sanidad continúan llamando a la tranquilidad. La ministra Ana Mato, tras la sesión del Congreso, ha dicho que el riesgo de contagio es bajo y que por el momento no tienen datos sobre las posibles causas.
Según todos los expertos y según los médicos, la posibilidad de contagio es muy baja. Se están estudiando todos los procedimientos, están estudiando, repasando todos los protocolos, todas las actuaciones, y para confirmar cuál pudo ser la fuente de contacto, pero en este momento pues no tenemos confirmación.
En el edificio de la infectada continúan las protestas y un centenar de personas ya se han congregado para pedir la salvación del perro de la paciente. Ha habido cargas policiales y los bomberos y la policía están siendo increpados y calificados como asesinos.
En paralelo, el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea, que reúne a expertos de salud pública de los 28 y también de la Organización Mundial de Salud, van a estudiar el caso. Lo harán esta tarde por teleconferencia. La crisis del ébola sigue afectando a los mercados. En el caso de nuestro IBEX 35 ha atenuado las pérdidas, pero también se ha despedido de los 10.400 puntos. En tiempo real cae un 0,3. Está en los 10.393 enteros. Beatriz.
Gamesa es el valor que más está lastrando al selectivo. Se deja un 3,34 abajo, seguido por Amadeus, que retrocede un 2,61, y Grifols, que pierde un 2,52. En el otro lado de la tabla, Red Eléctrica es el valor que más gana, 1,91 arriba, seguido por Día, que repunta un 1,41, y Telefónica arriba un 0,59.
Y este miércoles Mercadona ha inaugurado su primera tienda en el País Vasco. Está en Vitoria, en el Alto de Armentia. El local cuenta con 3.000 metros cuadrados, de los cuales la mitad se van a dedicar a sala de venta. El estreno de Mercadona ha sido todo un éxito. Cientos de clientes han abarrotado ese primer centro, pero no el último. Será, según los planes de la cadena valenciana, van a abrir 25 supermercados en los próximos 6 años. Supondrá esos 25 locales una inversión de 50 millones de euros y 1.000 puestos de trabajo. Dos víctimas del presunto pederasta de Ciudad Lineal y un testigo le han identificado en 3 de las 9 ruedas de reconocimiento realizadas. Según fuentes policiales, otras 6 víctimas han tenido muchas dudas a la hora de situar a Antonio Ortiz. La defensa del acusado ha insistido en que va a impugnar esas ruedas de reconocimiento, ya que están viciadas, ha dicho, por la difusión de imágenes del presunto agresor. Y más cosas, también les contamos que los estadounidenses Eric Bates y William Barnen y el alemán Stefan Hell, desarrolladores de la microscopia fluorescente, son los ganadores del Premio Nobel de Química 2014. La Academia Sueca ha valorado que sus investigaciones hayan ayudado a estudiar enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Este era el momento del anuncio.
Dr. Eric Betzig, at Howard Hughes Medical Institute, Ashbourne, USA. Professor Stefan Hell, vid Max Planck Institut för biofysikalische Chemie, Göttingen, och
Y mientras tanto, en Turquía se elevan a 14 el número de víctimas mortales en los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Los manifestantes han pedido al ejército que intervenga contra el ejército islamista y para defender la ciudad kurdo-siria de Kobani. Los incidentes han tenido lugar en las regiones del este y también del sureste, donde la población kurda es mayoría. También se han producido altercados en la capital Ankara y en Estambul. Por el momento es todo. Nosotros volvemos a la una. Hasta entonces siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. Siempre contigo, en cualquier lugar, en tu smartphone, en tu tableta, Gestiona Radio. Ya puedes seguirnos en todo momento con las nuevas aplicaciones de Gestiona Radio para iPhone y Android. Más cerca. Escucha nuestra radio en directo y los podcasts de todos los programas. Descárgatelas ya en iTunes y en Google Play. Gestiona Radio, cada día más cerca. En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Buenas tardes, es la 1 y 6 minutos, las 12 y 6 en Canarias y aquí comenzamos, como todos los miércoles y jueves, la voz de los recursos humanos en la sintonía de Gestiona Radio. ¿Qué tal, Ana Toro?
Buenas tardes, Fernando. Pues muy bien, un poco acatarrada, es lo que tiene el otoño, los catarros... Mientras no sea ébola, yo la verdad que estoy agradecida porque la gente me ve estornudar y me ve toser y me miran raro.
Pero bueno, eso tampoco es uno de los síntomas, ¿no?
No, dicen que mis compañeros me preguntan que si tengo fiebre. No, de momento no, así que...
Creo que es precisamente eso, la fiebre es lo principal, ¿no? Algunos síntomas de gripe sí puede ser, pero bueno, total, vamos a dejarlo porque... La verdad es que esto del ébola está trayendo mucho histerismo y poca información, y eso es un problema cuando suceden precisamente estas crisis sanitarias. En fin, vamos a empezar el programa de hoy, que entre otras cosas vamos a tener...
Pues como siempre en nuestra sección de actualidad, daremos un repaso a las noticias de la semana, nuestra entrevista, nuestra sección de legal, de formación también con Escarlata hoy en el estudio, ofertas de empleo y contrataremos y despediremos, como todos los miércoles.
Y si nos queréis hacer llegar algún comentario, alguna sugerencia, lo podéis hacer a través del correo electrónico que, como siempre lo recordamos,
redaccion@rrhhdigital.com,
y en cualquier momento también a través de las redes sociales, en el Twitter
@rrhhdigital
o también en el hashtag del programa. ¿Cuál es?
El hashtag del programa, la voz RRHH.
Eso dentro de Twitter, y también estamos en el Facebook y en LinkedIn. Empezamos. Como siempre, un rápido repaso a la actualidad que nos deja pues estos últimos 7 días. Por ejemplo, 6 de cada 10 empresas congelan los sueldos de sus trabajadores en el último año.
El 60% de las empresas congeló el sueldo de sus trabajadores durante el último año, frente al 25% que los subió y el 9% que aplicó recortes en las retribuciones de sus empleados, según un informe de Randstad Professional sobre tendencias en los recursos humanos de este año. Asimismo, el estudio revela que el 49% de las empresas consideran que sus salarios son muy similares a los que paga la competencia, mientras que el 17% estima que sus condiciones son superiores, solo el 15% que son inferiores.
España tiene dificultad para encontrar trabajadores cualificados.
España es uno de los países europeos que más dificultad tiene para encontrar trabajadores cualificados, a pesar de que su tasa de paro está por encima del 24% de la población activa. Según un estudio de Hays, multinacional británica especializada en la selección de profesionales cualificados, elaborado en colaboración con Oxford Economics, España, con 6,3 puntos, casi medio más que en 2013, se sitúa en tercera posición entre los que sufren mayor presión para encontrar puestos de trabajo cualificados, especialmente en las industrias de alta cualificación y en sectores como la informática o la ingeniería.
Hacer el Camino de Santiago para mejorar las habilidades comunicativas de los trabajadores es una buena posibilidad.
La propuesta es sencilla: vivir el Camino de Santiago aplicando un mindfulness colectivo. Este programa se desarrolla durante 6 días y contempla un recorrido de 100 kilómetros entre Santiago y Finisterre. Aquellos que optan por hacer este tramo en actitud de meditación aprenden a desarrollar una serie de recursos internos que les permiten afrontar las dificultades diarias con mayor soltura. cultura, confort e ingenio. Gracias a este entrenamiento continuo en atención plena durante el camino, los equipos trabajan la empatía, el liderazgo y el autodescubrimiento. Todo ello en un entorno de recogimiento que invita a la reflexión interior y que potencia las capacidades comunicativas, tanto a nivel personal como profesional.
Y un último apunte, hablamos de la Feria de Empleo Virtual más grande de España.
El próximo 14 de octubre arrancará la segunda edición de la Feria Mercado Laboral Virtual, organizada por la comunidad laboral Universia Trabajando.com y patrocinada por el Banco Santander y Manpower, que se celebrará hasta el 24 de octubre. Se trata de una cita en un entorno 3D donde participarán más de 40 empresas que ofrecerán información, consejos y ofertas de empleo a las personas que buscan un empleo, quienes únicamente necesitarán disponer de conexión a Internet para participar en esta iniciativa.
Hoy no contamos con la participación de Mariano Zúñiga aquí en el estudio, el director de RH Digital, ¿verdad, Ana? Porque está en Barcelona.
En una jornada sobre talento que organiza RH Digital.
Y tú mañana también vas a estar allí.
Y mañana vamos para allá. Si nos está escuchando, saludamos a Mariano.
Pero sí nos ha dejado una entrevista que pudo hacerle la semana pasada Víctor Sada, baloncestista español que actualmente juega en el Morabank Andorra. Ha sido internacional con la selección española sub-20 y con la selección española de baloncesto y también ha sido una vez internacional con la absoluta. Bueno, estuve hablando con él, entre otras cosas, de talento. Vamos a escucharle.
No, para mí el talento es la calidad que uno tiene dentro y que sabe expresar de forma libre, que le sale de dentro. O sea, lo que llevas dentro es saber expresarlo y también es saberlo hacer en el momento adecuado también, porque no es lo mismo el talento en baloncesto en un entreno que el talento que puedas tú enseñar en competición. Bien, yo creo que hay una cantera muy buena, hay sobre todo la gente le gusta mucho el baloncesto, a los niños y a las niñas les gusta mucho ya desde pequeños tener un balón en las manos de baloncesto. Lo único que como crítica yo que digo del mundo actual, la gente se cansa muy rápido de todas las cosas, cambiamos constantemente de hacer cosas, nos aburrimos muy rápido, la gente joven sobre todo, se aburre muy rápido de las cosas y ahí en el baloncesto para tener éxito, para llegar arriba, para disfrutar, tienes que tener un esfuerzo, un saber que con el tiempo las cosas acaban llegando. Yo creo que esto hace que a veces pues haya mucha calidad, mucho talento, pero que dure poco. Entonces hay que tener esta perseverancia.
¿Y qué importancia tiene el trabajo en equipo?
Es clave que la es clave, yo en el baloncesto es clave. Si no, bueno, la NBA es más un juego de unos contra unos, pero los equipos en la NBA que, por ejemplo, que saben jugar unos contra unos y juegan en equipo son los que ganan, ¿no? Y es clave.
O sea, eso demuestra que LeBron James es el mejor jugador, pero San Antonio tiene el mejor equipo.
Correcto. A la vez que LeBron James, cuando juegan como equipo y como juegan unidos, pues si le unes a que son los mejores en cuanto a juego individual, en cuanto a físico, pues te ganan también. No es que San Antonio el año pasado ganara porque es mejor equipo, sino porque también la ambición de Miami después de ganar 2 años también bajó un poco. Bueno, se junta todo.
Y luego, por último, ahora mismo eres el líder de Andorra. O sea, ¿cómo llevas ese liderazgo? ¿Cómo te trasladas dentro y fuera la pista ese liderazgo?
Pues de la misma manera que lo intentaba en el Barça, pero un poco a mayor escala, con gente nueva, con cosas que... con factores que me vienen nuevos, porque en el Barça, aunque cada año se fichaba y cada año había gente nueva, el rol más o menos lo tenía asumido y sabía qué tenía que hacer, y ahora pues con cosas nuevas que hacen que el baloncesto sea más impredecible y que puedan pasar muchas cosas y que no sabes el futuro que vendrá.
Mucha suerte para esta temporada.
Muchas gracias.
Ofertas de empleo.
La 1 y 14, 12 y 14 en Canarias. Momento ya de destacar alguna de las ofertas de empleo que, por cierto, podéis encontrar en rhdigital.com.
Se busca técnico de selección con inglés. Reportando al responsable de selección, el candidato seleccionado se encargará de las siguientes funciones: publicación de anuncios y búsqueda de candidaturas a través de redes sociales, filtrado de candidatos, entrevistas presenciales y telefónicas, elaboración de pruebas psicotécnicas e informes, seguimiento y cierre del proceso con los candidatos seleccionados y colaboración con el departamento de personal. Los requisitos del puesto son licenciado, licenciada en psicología o similar, experiencia en selección de personal de al menos 3 años, muy valorable el conocimiento de perfiles técnicos y nivel alto de inglés.
Y hoy en el estudio contamos con la presencia de Escarlata González, directora de Bonalea.com. Habitualmente, todas las semanas, nos habla de formación. Hoy también lo va a hacer. Hola, Escarlata, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Gracias por la visita. Siempre me gusta que nos visites aquí en el estudio. Y, por cierto, porque hoy estás en Madrid con motivo del Spain Startup 2014. Se está celebrando en la Plaza de Toros. Y has estado esta mañana, ¿qué tal esa primera jornada? Pues se ha inaugurado hoy.
Sí, se ha inaugurado lleno total en esa Plaza de Toros. Pues imaginaros el lugar, nos imaginábamos eso con los pañuelos blancos votando a los proyectos startuperos. Pero bueno, muy bien, ha estado el presidente de Google y ha dicho que va a inaugurar un campus
en
aquí
Madrid.
En Madrid, efectivamente,
sí.
Y todo el mundo aplaudiendo, o sea que un poco el Silicon Valley y Madrid.
El Silicon Valley en España, más o menos, una réplica, ¿no?
Exactamente, sí.
Estupendo. Bueno, en unos instantes vamos a hablar de formación, pero ¿verdad, Ana? También, ya que tenemos hoy a Escarlata aquí.
Exacto, aprovechando que la tenemos en estudio y aprovechando además que hemos tenido estas dos jornadas sobre talento, una de las cosas que hemos hablado es de la importancia de la formación para motivar a los empleados, ¿no? Y para retener ese talento y que no se nos vayan los mejores de las compañías. Escarlata, que es una experta en formación y que sabe mucho de esto, ¿qué le podría decir a este director de Recursos Humanos? Pues eso, que todavía quizás le falta presupuesto, pero que sí que tiene ganas de formar a su gente y de retener ese talento que tiene.
Bueno, en una opinión, una humilde opinión, creo que la gente aprende cuando quiere y cuando lo necesita. Entonces, habría que escuchar de alguna forma a esos trabajadores que pues quieren sacarse el certificado B1 en inglés, por ejemplo, de manera personal, ¿sabes? Que muchas veces no es solamente que tenga que ver con las competencias transversales o con las necesidades de la empresa, sino que a lo mejor se quieren formar en algo que eso les va a hacer ser más competitivos en el mercado y además les va a hacer más competitivos en la empresa. Entonces yo creo que habría que preguntarles a los trabajadores realmente qué quieren. Porque todos saben hacer algo, no sé, nosotros seguro que si nos preguntas en qué se te da bien, ¿no? Pero de forma personal, no solamente en el área laboral, seguramente que algo tendremos que enseñar y tenemos ese talento, pero que no hemos mostrado a la empresa a día de hoy, y eso es importante, escuchar.
Hablábamos también de las escuelas de negocios y de la importancia que tiene hoy en día, pues cerrar la formación con un máster. ¿Tú eres de las que piensa que sin un máster en el currículum no eres nadie?
No, mira, yo exactamente venía hoy con un tema. Creo que al margen de la formación académica a día de hoy, esa oferta de trabajo que justo acabas de decir, el nivel alto de inglés es la moda ahora. O sea, sí, creo que los idiomas son muy importantes. Un máster lo puedes hacer una vez en tu vida, yo creo que es una formación bastante pasajera. O sea, cuando haces un máster en tu vida, no creo que vuelvas a repetir otra vez ese mismo máster. Vas cambiando y te vas formando con píldoras o con seminarios o con cosas que te hagan reciclarte. Pero no creo que sea un requisito imprescindible. De hecho, ahora mismo los jóvenes de hoy en día cada vez están tirando más para la FP porque quieren incorporarse cuanto antes al mercado de trabajo. Entonces, no creo que el máster sea, si bien es una parte importante para algunas personas, no creo que sea una llave necesaria para la incorporación al mercado laboral. El idioma sí pienso que sí. Era un tema que traía, que justo, bueno, pues el 77% de las empresas que demandan a sus trabajadores un segundo idioma es el inglés, como preferencia. Le siguen el francés y el alemán. Y bueno, también hay que destacar otros idiomas como el ruso o el chino, debido pues al incremento de relaciones comerciales en estos países. No sé si veis en los colegios de los niños que cada vez están introduciendo ahí un poquito más estos idiomas. Y lo que comentaba, actualmente cerca del 85% de las empresas que ofertan puestos de trabajo lo hacen solicitando un segundo idioma. O sea, directamente el aspecto diferenciador de un currículum puede resultar ser el dominio de una lengua extranjera a la hora de seleccionar un candidato. pues no solamente por el proceso de globalización en el que existimos, sino también al amparo de las nuevas tecnologías en Internet, con un vocabulario y una terminología más ampliada. Al hilo de esto, bueno, yo noto que en las redes sociales, por ejemplo en Twitter, veo cómo me llegan noticias en inglés meses o semanas antes de cuando se empieza a compartir aquí en España. Entonces, bueno, pues eso sí que es... Y luego, en cuanto al presupuesto que comentabas, Ana, los gastos de formación para los trabajadores en idioma dentro de la empresa se han incrementado cerca de un 20% en los últimos 4 años. Desde el punto de vista de la empresa o del director de recursos humanos, ¿cómo ésta puede llevar a cabo un plan de formación en idiomas? Bueno, consideramos que la mejor forma sería realizar una prueba de nivel a todos los trabajadores antes de incorporarlos a un curso genérico de idiomas dentro de la empresa. Y hay algunos datos que me gustaría destacar. Detectados por una empresa de formación que es Astex, donde dicen que el 36% de los empleados tienen niveles A1 y A2, principalmente principiantes, nivel bajo, el 53% niveles B1 y B2 intermedios y el 11% solamente niveles avanzados C1 y C2. Por lo tanto, además de invertir en un plan de formación, habría que pedirles un esfuerzo personal a esos trabajadores para que ellos mismos completen cursos, no sé si online, para que también complementen eso, esa formación de la empresa con una formación suya propia. Y nada más, esta semana sin ir más lejos, bueno, en guanalea.com, una empresa del sector seguros de salud ha solicitado clases de francés para todos sus empleados y no es sencillo, ¿eh? Para las empresas encontrar proveedores de formación especializados en determinados idiomas en concreto, inglés sí que hay más, pero pues para finlandés, no sé, cosas así más raras, pues nuestro equipo de búsqueda y selección de profesores nativos y escuelas de idiomas hace una gran labor en cubrir estas necesidades en la empresa. Y yo creo que nada más.
O sea que hay un nicho de mercado ahí, sí, para los que
sí
son nativos y sean profesores.
Sí.
Claro, se pueden poner las pilas, porque hay demanda.
Sí, sí, hay demanda.
De las empresas. ¿Estás hasta cuándo en Madrid? ¿Hasta cuándo es, por la gente que se quiere acercar a la Plaza de Toros de las Ventas, ¿estás hasta este sábado?
Hasta el viernes.
Hasta el viernes.
Mediodía.
Pues que aprovechen y acudan y además claro, pueden saludar sí a Escarlata y hablar de formación.
Sí. Y si eres emprendedor, yo creo que te interesa, ¿no?
Sí, hay muchos inversores, ¿eh? A nivel internacional.
Antes me has enseñado, ¿no? En algunas de las empresas que estaban como, sí, bueno, como inversores, pero bueno.
Hay muchísimas empresas con stand.
Sí.
¿Sabes? Están el BBVA, Coca-Cola,
bueno,
las grandes. Sí, las grandes, sí.
Muy bien, Escarlata.
Y los pequeños también, ¿eh?
las pymes.
Las pymes.
Por cierto, recordamos que si necesitas, pues eso, presupuestos en formación, guanalea.com, con dos N's, haces, y ahí tienes toda la información. Gracias, Escarlata, y que vaya bien esta semana en Madrid.
Sí, a vosotros.
Contratado y despedido.
La 1 y 22, 12 y 22 en Canarias. ¿A quién contratamos hoy, Ana?
Contratamos a los empleados de Novartis, más de 1.400 empleados de este grupo. Aquí en España han participado esta semana en la cuarta edición de la semana Be Healthy, que ha organizado la compañía para promover la salud y el bienestar, una saludable iniciativa.
¿Y despedimos?
Pues ni los cambios de temperatura ni la exposición al frío son los responsables del incómodo catarro, los culpables son los virus. Y la mejor prevención es una buena higiene y evitar el contacto con los afectados, así que cuidado con pegárselo a los compañeros.
Ofertas de empleo.
Pues comentábamos antes, la Feria Virtual del Empleo. Esta feria permite que los usuarios registrados en los más de 200 portales asociados a la comunidad laboral universiatrabajando.com puedan acceder de forma gratuita a cualquier hora del día a las vacantes que ofrecen las compañías participantes. Entre ellas se encuentran ABM, Drexel, Accenture, Deloitte, Deloy, Electror, Indra, ING, McDonald's, Médicos del Mundo, Heineken, Leroy Merlin, Telefónica, Vodafone 3M y Tecniberia. Todas ellas ofertan empleo.
Saludamos ya a Fernando Vizcaíno de SAS en nuestra sección de todos los miércoles relacionado con el mundo legal y laboral. Fernando, buenas tardes.
Muy tardes. Bueno, buenas tardes.
Por cierto, que le voy a decir a Ana, Ana, tienes que sacar una foto de las caricaturas que se dedica a hacer mientras está esperando para entrar en el programa.
Son de esos valores desconocidos por la empresa que
claro,
tiene.
Y las colgamos en Twitter para que vean.
Oye, yo quería decirte, Fernando,
talento.
Sí. Yo quería decirte, yo siempre voy detrás de Escarlata, tradicionalmente, y siempre la prefiero aquí presencial que online, sinceramente.
Claro. Caballero.
Es una señora, sobre todo por lo inteligente y lo bien que habla, más que nada, es decir, no es porque sea una bellísima mujer, que también lo es.
Tiene que venir siempre, entonces.
Eso gracias. También Ana, gracias, Ana también Fernando. Compite ahí, la verdad es que estamos bien rodeados, Fernando, no nos quejemos.
Bueno, pues te puedes ofrecer a pagarle el AVE todos los miércoles y nada, pues ya está, ya tienes todos los miércoles, ¿verdad?
Bueno, ya está. Sí. Vamos allá. Venga, hoy traemos dos sentencias curiosas. La primera es una sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio del 2014, que se acaba de publicar, que establece que en un ERE es posible que se llegue a un acuerdo de que las indemnizaciones se paguen de manera aplazada. Bueno, dice que si hay un acuerdo con los representantes sindicales, pues que ese es un acuerdo perfectamente válido. ¿Y por qué es este tan raro, tan especial? Pues la verdad es que suena muy sosa. Bueno, pues la he traído porque acaba de salir la sentencia de la Audiencia Nacional del ERE de Panrico, que establecía el criterio de que no se podía hacer esto, que lo que era la indemnización obligatoria 20 días por año no se podía aplazar ni se podía establecer plazos, se había que pagar la tocateja, digamos. Entonces, bueno, es una sentencia de la Audiencia Nacional, el ERE de Panrico, y esta es una sentencia del Tribunal Supremo, pues veremos cómo unifican doctrina, y es muy curioso, y esto es lo que pasa en los tribunales y lo que los responsables de recursos humanos encuentran a veces, que se encuentran sentencias que una dice una cosa y otra dice lo otro. Y por eso la he traído.
¿Y la segunda?
La segunda que traigo está de actualidad, porque mucha gente me lo ha preguntado, aunque sea por curiosidad, la pobre enfermera esta que ha contraído el ébola, la primera en Europa, si eso es un accidente de trabajo. Y curiosamente no lo es.
¿Y eso?
Es decir, pues no lo es.
Pues se supone que se ha infectado trabajando.
Exacto. Bueno, pues hay mucha doctrina. Yo he traído una del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha del año 2007, que es una sentencia donde te explica que lo que es una enfermedad profesional. Porque dentro del artículo 116 de la Ley General de Seguridad Social se establece que todo lo que esté en el Real Decreto 19957 del 78, que es el decreto que establece las enfermedades profesionales, se considerará enfermedad profesional y no accidente de trabajo. Y enfermedad profesional, según se describe aquí, es las enfermedades infecciosas y parasitarias del personal que se ocupa de la prevención, asistencia y cuidado de enfermos y la investigación, y que se contraen con motivos del trabajo de personal sanitario y auxiliar que contacte con estos enfermos. Es decir, está justo en la definición del apartado D del artículo del Real Decreto este del 78 y es una enfermedad profesional, no un accidente de trabajo. Lo cual es muy importante a efectos de prestaciones, etcétera, 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 pero también es curioso. Es decir, es verdad que me lo había preguntado mucha gente porque todo el mundo lo primero que piensa es una enfermera se infecta, pues eso es un accidente de trabajo. Pues no, es una enfermedad profesional.
Curioso que hayas traído esta sentencia, porque la verdad que sí, yo creo que tampoco nadie había reparado en esta circunstancia.
No, no, la verdad es que, bueno, la pobre mujer, yo me supongo que esto...
Sí, en este momento no estaba para pensar en eso.
No, pero no ella, realmente esto es importante a efectos de prestaciones y de, en su caso, si pasa algo, esperemos que descubran una cura y que no le pase nada a la mujer, pero si pasa algo, pues a efectos de sus herederos y de las prestaciones que le queda a su viudo, etcétera, etcétera, pues es francamente importante. Es decir, no es un tema baladí. Más allá de lo curioso y de lo chocante que te parece que sea una cosa y no la otra, realmente tiene su calado jurídico y su calado económico.
Estupendo. Por cierto, Fernando, no sé si lo vamos a hacer, Ana, o no, que ha propuesto de cada una de estas sentencias que comentan, las subamos a RH Digital, ¿verdad?
Exacto, vamos a hacer esa pestañita de legal que nos lo ha ofrecido, así que esto es una exclusiva para los oyentes que lo pueden encontrar.
Claro, es que mucha gente nos lo ha pedido, es decir, que dice, oye, citáis sentencias y a veces no nos da tiempo a apuntarlo, se pierden, y bueno, pues vamos a crear... No sé cómo se llama eso, un link,
una
pestaña, una sección,
una sección dentro de esto donde colguemos a esta sentencia, yo se las mandaré, se las daré a
cuando,
Ana y las colgamos.
Cuando esté activo lo haremos.
Lo anunciamos y las pueden consultar a través del periódico.
Gracias, Fernando. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hablemos de recursos humanos.
Las 24 horas del día lo que hacemos en rhdigital.com. Mañana volvemos a partir de la 1 y 5, 12 y 5 en Canarias. Ana no estará porque se nos va de viaje, ¿verdad?
Estamos en Barcelona. Todos los que quieran acudir al NH Calderón, a la jornada de talento, en la Rambla de Cataluña 26, ahí estaremos.
Perfecto. Bueno, pues si os podéis pasar, la conoceréis en persona y también a Mariano Zuño, que también estará por allí. Lo dicho, feliz miércoles y hasta mañana.